Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Tres jueces decidirán el futuro del decreto de prohibición temporal de viajes. El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, dice que la inmigración es tema central para el gobierno. Un grupo de legisladores piden al presidente Donald Trump sancionar a funcionarios del gobierno de Venezuela. Y los New England Patriots celebran su quinto título de campeones de la NFL. Hoy es miércoles 8 de febrero de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. Tres jueces decidirán el futuro del decreto de prohibición temporal de viaje a siete países de mayoría musulmana, luego de que el martes escucharon los argumentos legales de ambas partes. El informe con Tony Cano.
La audiencia de la Corte de Apelaciones sobre el futuro del decreto antiinmigratorio del presidente Donald Trump se inició este martes en el estado de California.
I'm August Flengy with the Justice Department here on behalf of the United States.
Tres jueces federales del Tribunal de Apelaciones Federal de San Francisco escucharon los argumentos del Departamento de Justicia, representante del gobierno. El presidente determinó que hay un riesgo real y la Corte del Distrito invalida el juicio del presidente sobre el nivel de riesgo, dijo August Flengy, que tuvo 30 minutos para presentar sus argumentos. Por su parte, Noah Purcell, representante del estado de Washington, quien consiguió en la Corte suspender el decreto que prohíbe la entrada al país de inmigrantes y refugiados de siete países de mayoría musulmana, presentó sus argumentos. Los tres jueces no emitieron un fallo este martes, sino que lo harán en el transcurso de la semana, aunque la presidencia minimizó el alcance de la próxima decisión de la Corte. Por lo pronto, el decreto, que cerró las fronteras a todos los refugiados por 120 días, para los provenientes de Siria, el plazo es indefinido y por 90 días para ciudadanos de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, queda suspendido. Si la Corte en San Francisco mantiene la suspensión, la batalla legal se trasladará a la Corte Suprema de Justicia, que necesitará una mayoría de 5-3 para rechazar el fallo del Tribunal de Apelaciones. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En tanto, el riesgo y no la religión, dijo el secretario de Seguridad Nacional John Kelly durante una audiencia en el Congreso, es la base para defender el decreto de prohibición temporal de viaje del presidente Trump. No se está haciendo porque son países musulmanes, se está haciendo porque no confiamos en la veracidad de sus antecedentes o de su información, dijo. La aplicación apresurada de la norma, que causó confusión en los aeropuertos de todo el país y provocó manifestaciones, podría haberse evitado, dijo Kelly, si se hubiera manejado un mejor sistema de comunicación con el Congreso. Pero la admisión de Kelly hizo poco para calmar a los enojados legisladores demócratas que preguntaron al secretario de Seguridad Nacional si no consideraron a las familias rechazadas a causa de la prohibición.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló por teléfono con su contraparte turco Recep Tayyip Erdogan el martes y la llamada tuvo lugar en medio de controversia por la orden ejecutiva de Trump de una prohibición temporal de viaje desde siete países de mayoría musulmana. En una breve declaración, la Casa Blanca describió la llamada telefónica de 45 minutos entre los presidentes de Estados Unidos y Turquía como productiva. Erdogan generalmente está entre los primeros en hablar en contra de percibidas injusticias contra los musulmanes y la fobia a los islámicos. Pero esta vez, como dice Soli Osel, un experto en relaciones internacionales de la Universidad Kadir Has de Estambul, que ha permanecido en silencio sobre la controversia en torno al veto migratorio. Este ensordecedor silencio sobre Trump, si fuera simpatizante de él, hubiera dicho decepcionante, angustioso. Pero es muy obvio que no quieren cruzarse con Trump. Hay expectativas sobre Trump. Y con Trump se sabe que sería recíproco. Es por eso el silencio, dijo Osel. Una de las mayores expectativas de Erdogan es el fin del apoyo militar de Estados Unidos al grupo kurdo sirio PYD. Su milicia, el YPG, está actualmente nuevamente liderando la lucha para capturar la ciudad siria de Raqqa, la autodeclarada capital del grupo Estado Islámico.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El secretario de Seguridad Nacional John Kelly moderó varias promesas del presidente Donald Trump de limitar la inmigración ilegal cuando intervino ante un panel del Congreso, donde dijo que el muro en la frontera entre Estados Unidos y México puede incluir cercas y no cubrir toda la zona limítrofe. Sin embargo, sostuvo que esperaba que la construcción de la barrera física esté bien avanzada dentro de 2 años. Kelly había dicho antes en una entrevista con Fox News que esperaba que la barrera se terminara en 2 años. En su presentación ante el panel en el Congreso el martes, agregó que el financiamiento a las ciudades que se niegan a cooperar con agentes de inmigración y que se conocen como santuarios solo se reduciría tras una evaluación caso por caso. Trump advirtió con cortar fondos federales a unas 300 ciudades santuario para presionarlas a que cooperen con la aprehensión y deportación de inmigrantes indocumentados. Si específicamente damos subsidios para cooperar en la remoción de extranjeros ilegales y el departamento o la ciudad ya no está haciendo eso, me parece irresponsable seguir dándoles ese dinero, pero se verá caso por caso, dijo Kelly, ante la Comisión de la Cámara de Representantes sobre Seguridad Nacional. También comentó que no esperaba cumplir con los objetivos de contratación de Trump de 5,000 agentes adicionales de aduanas y protección de fronteras de Estados Unidos y cerca de 10,000 agentes de inmigración y aduanas dentro de los próximos 2 años. Y la idea de grabar las remesas familiares destinadas a México para pagar el muro ordenado por el presidente Trump cobró vigencia nuevamente en el Congreso cuando un legislador republicano anunció el martes su intención de presentar un proyecto de ley que tase un impuesto del 2% a ese rubro. Mike Rogers, congresista por Alabama, dijo que aspira a recaudar $1,000 millones al año con su propuesta, ya que las remesas procedentes desde Estados Unidos hacia México ascienden a $30,000 millones al año. Rogers formuló el anuncio durante la interpelación del nuevo secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, ante la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara Baja. Los líderes republicanos en el Congreso han estimado en $15,000 millones el costo de la construcción del muro, por lo que se necesitaría mantener el impuesto durante los próximos 15 años para pagarlo en su totalidad. La nominada secretaria de Educación, Betsy DeVos, fue confirmada en el Senado con el voto del vicepresidente Mike Pence. Angélica Herrera tiene este reporte.
Con el voto decisivo del vicepresidente Mike Pence, Betsy DeVos fue confirmada por el Senado como secretaria de Educación.
En este voto los sí son 50 y los no son 50. El Senado estaba dividido en partes iguales. El vicepresidente votó afirmativamente y la nominación está confirmada.
Se trata de la primera vez en la historia que un vicepresidente se ve obligado a desempatar una votación de confirmación de un nominado al gabinete de gobierno. Si bien el balance en el Senado es de 52 republicanos contra 48 demócratas, 2 senadoras del partido del presidente votaron no, llevando el proceso a un empate. La Casa Blanca aplaudió el resultado final.
El presidente cree firmemente que el éxito de nuestra nación depende de la educación de nuestros estudiantes y Betsy DeVos ha dedicado casi 3 décadas de su vida a promover oportunidades educativas.
La votación en el Pleno del Senado llegó después de una sesión maratónica liderada por los demócratas en contra de la nominada del presidente Trump, a quien critican por su falta de experiencia en el sistema de educación pública. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego al retornar estaremos hablando de un importante pedido de legisladores estadounidenses al presidente Trump sobre Venezuela.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, 1 afroamericano.
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América. Somos La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América. Transmitimos desde los estudios de La Voz de América en Washington. Un grupo de legisladores estadounidenses piden al presidente Donald Trump sancionar a funcionarios del gobierno de Venezuela. Luis Alberto Facal con el informe.
Un grupo de 34 legisladores de los dos principales partidos de Estados Unidos envió una carta al presidente Donald Trump instándolo a aumentar la presión sobre el gobierno de Venezuela, sancionando de inmediato a funcionarios responsables de corrupción y abusos de derechos humanos. La carta estuvo motivada en parte por una investigación de la agencia de noticias de Associated Press, a la que cita, que destapó corrupción en la importación de alimentos a Venezuela. La misiva solicita además una investigación exhaustiva sobre el supuesto tráfico de drogas y el presunto apoyo del nuevo vicepresidente del país, Tarek El Aissami, a grupos terroristas del Medio Oriente. El Aissami está en el radar de las fuerzas de seguridad estadounidenses desde su etapa como ministro del Interior hace casi una década. Las relaciones entre Estados Unidos y su crítico más acérrimo en América Latina han sido tensas durante años. Los dos países no han intercambiado embajadores desde 2010. Y a instancias del Congreso, el expresidente Barack Obama sancionó a varios funcionarios venezolanos por la represión a opositores o ayudar a introducir cocaína en Estados Unidos. Pero Trump mencionó al país solo de pasada durante la campaña presidencial. Y las declaraciones del secretario de Estado Rex Tillerson durante su confirmación dieron pocas pistas de si se alejará de la relativa moderación del gobierno de Obama y hará un llamado al diálogo entre el presidente socialista Nicolás Maduro y la oposición. La carta, coescrita por Ileana Ross Letenin, republicana por Florida y expresidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, y el senador Robert Menéndez, demócrata por Nueva Jersey y miembro de la Subcomisión de Relaciones Exteriores para Latinoamérica, parece que buscaría obligar al gobierno a actuar. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Al menos 7 tornados azotaron la tarde del martes el sureste de Luisiana, ocasionando heridas a unas 31 personas, destruyendo casas y negocios, volcando autos y camiones y dejando sin suministro de electricidad a cerca de 10.000 clientes, aunque felizmente no se reportaron muertos. El peor daño ocurrió en el mismo noveno distrito, que resultó sumamente inundado por el paso del huracán Katrina. Unas 250 propiedades fueron severamente dañadas en una franja de entre 3 y 4 kilómetros en el este de la ciudad, por donde pasó uno de los tornados, obligando a que el alcalde Mitch Landrieu declarara estado de emergencia para la ciudad de New Orleans. Después de la tormenta, algunos bomberos, hacha en mano, recorrían la carretera federal 90, que estaba llena de escombros, en busca de personas desaparecidas o atrapadas. En su primer recorrido no encontraron víctimas y se tenía planeado un segundo para asegurarse de ello y evaluar mejor los daños. El gobernador del estado, Bel Edwards, dijo que llamó a la Guardia Nacional de Luisiana para que patrulle y proteja el área e instó a la gente a mantenerse alejada. Este no es un momento para visitar el lugar, señaló. La tormenta hizo pedazos casas, derribó el dosel de una gasolinera, partió postes de conducción de energía eléctrica y volcó un camión de venta de comida. Dejó fragmentos de metal colgando de árboles y un chofer quedó atrapado en la cabina de su vehículo con cables eléctricos a su alrededor. La oficina del gobernador estimó que la restauración del fluido eléctrico en las zonas afectadas tomará entre 3 y 5 días. Unas 150 cuadrillas de trabajadores participan en los trabajos. El clima severo también ocasionó lluvia fuerte y granizo en Mississippi y Alabama. El portavoz presidencial, Sean Spicer, dijo que la Casa Blanca estaba monitoreando el impacto del mal clima y que el presidente Donald Trump se comunicó con FEMA y otros funcionarios estatales y locales. Hacemos una pausa. Al retornar, continuaremos con noticias en La Voz de América.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podapia.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos. Y en la celebración de los 75 años de La Voz de América, hoy compartimos con ustedes un saludo que llega de nuestras afiliadas, esta vez desde Uruguay.
Hoy la VOA, la Voice of America, una de las mega empresas del mundo de la información, está cumpliendo sus jóvenes 75 años. Es entonces que desde nuestra querida Radio Carve AM Digital, en el punto 850 del dial, tenemos la satisfacción de saludar a uno de nuestros mayores colaboradores en la apasionante tarea de informar. Y como 75 no es un número más, mucha felicidad en este aniversario diamante desde Montevideo, Uruguay.
Gracias por estar con La Voz de América. El apoyo de Estados Unidos a Honduras sería condicionado si en el Congreso avanza una iniciativa impulsada por legisladores y activistas, informa Verónica Valderas Iglesias.
123 activistas ambientales y defensores de tierras han sido asesinados en Honduras desde 2010, según explicó a La Voz de América el jefe de campañas de la ONG Global Witness, Billy Kai.
Estamos exigiendo que el gobierno hondureño protege a esas personas que están en nuestro informe, también están en todo el país, que están luchando todos los días por sus derechos.
Durante una sesión de información convocada por el legislador demócrata Jim McGovern, el coordinador del Centro Hondureño para la Promoción del Desarrollo Comunitario, Donald Hernández, detalló el conflicto que afirma existe con varios políticos y empresarios.
Cuando estos pueblos ya empoderados se oponen ante estas acciones autoritarias y exigen el derecho a la consulta, entonces sufren los ataques que hoy estamos denunciando.
La postura pública del gobierno de Honduras es que investiga y protege a los grupos vulnerables, pero el informe de Global Witness no ha sido bien recibido. Y como principal proveedor de ayuda a Honduras, Estados Unidos, a juicio del legislador demócrata Jim McGovern, debe intervenir.
I believe that, you know, that we ought to...
Creo que debemos añadir una condición a nuestra ayuda que esté ligada a la situación de derechos humanos. Queremos asegurarnos de que las investigaciones sobre estos crímenes se lleven a cabo a fondo y produzcan resultados.
Y llama al gobierno de Donald Trump a actuar.
I'm going to be leading a letter
Dirigiré una carta al secretario de Estado Tillerson pidiéndole que preste atención a lo que ocurre aquí y que exprese nuestra preocupación directamente al gobierno de Honduras y halle formas en que podamos ser útiles.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Y en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro amenaza a la Asamblea Nacional. Álvaro Algarra informa.
A juicio del jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro, la actual Asamblea Nacional ha cometido delitos graves contra el Estado de Derecho y el Estado de Justicia, al tiempo que hizo un llamado para continuar con el proceso de diálogo para seguir buscando facilitar el camino para que la mayoría opositora de la Asamblea Nacional acate todas las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y rescatar el poder legislativo.
Más temprano que tarde, la mayoría opositora de la Asamblea Nacional acate todas las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y restituya el poder legislativo que necesita el país en función de la convivencia, de la armonía y del funcionamiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y un enorme escándalo de corrupción que estremece a políticos en Latinoamérica continúa expandiéndose por la región. Y en Perú, el fiscal general anunció que pedirá el arresto del expresidente Alejandro Toledo por sospechas de lavado de dinero y tráfico de influencias. Fiscales peruanos abrieron una investigación formal el lunes por sospechas de que el expresidente aceptó 20 millones en sobornos de la firma de construcción brasileña Odebrecht, alrededor de la cual se centra el escándalo regional.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Una multitud junto al equipo de los New England Patriots celebraron el quinto título de la era Bill Belichick, Tom Brady en Boston, pese a la nieve que caía sobre la ciudad al noreste de Estados Unidos. Boylston Street, Tremont Street y Cambridge Street se tiñeron de azul y rojo para festejar el nuevo Vince Lombardi, que engalanará las oficinas de la franquicia de Robert Kraft, al tiempo que los otros cuatro que han conseguido en su mandato salieron de su repisa para también pasear por las calles de Boston. Tom Brady tomó el micrófono para dirigir unas palabras. Este ha sido un gran equipo y vamos a disfrutar esta victoria con todos los que estamos aquí. Esto no es nada fácil de lograr, pero este equipo dio todo lo que tenía y créanme, este partido fue muy, muy difícil. Y vamos a recordar por el resto de nuestras vidas. Y sabemos que ustedes también lo harán. Gracias por su apoyo. Nosotros los apoyamos a ustedes. Sabemos que ustedes nos apoyan a nosotros. Y este es el quinto. Según personas asistentes y medios de prensa de la capital de Massachusetts, señalaron que se esperaban alrededor de 1 millón de aficionados a lo largo del camino que recorrieron los anfibios y los camiones con los jugadores y que tuvo como destino final el ayuntamiento de la ciudad donde se reunirían con el gobernador. En el fútbol internacional, Lionel Messi y Luis Suárez volvieron a ser determinantes para que el Barcelona diese cuenta del Atlético de Madrid al saldar el martes un empate 1-1 que instaló a los azulgranas en la final de la Copa del Rey por cuarto año consecutivo. El resultado en el Camp Nou estableció un 3-2 a favor del Barcelona en el marcador global. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego los espectáculos.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. La presidenta de la Academia de Ciencias y Artes del Cine, Cheryl Boone Isaacs, hizo un llamado a la diversidad y libertad de expresión, argumentando que Estados Unidos no debería colocar barreras a los artistas. Durante un almuerzo en Beverly Hills, en reconocimiento a los 165 nominados al Oscar, Boone Isaacs sugirió que la libertad artística está siendo amenazada a niveles no vistos desde la década de los años 50, cuando muchos cineastas, actores y actrices estaban en listas negras por sus presuntas simpatías con la izquierda. El director iraní Asghar Farhadi y la actriz Taraneh Ali Dosti, que protagoniza su película The Salesman, nominada a Mejor Cinta Extranjera, dijeron que boicotearán la entrega de los Oscars el domingo 26 de febrero en protesta por las restricciones de viaje desde Irán y otros 6 países de mayoría musulmana hacia Estados Unidos. La Corte Suprema de Malawi concedió a la cantante estadounidense Madonna permiso para adoptar gemelos de esa nación africana. La cantante estaba presente en la corte este martes cuando se anunció la decisión. Previamente, Madonna había adoptado 2 niños de Malawi. Madonna, de 58 años, adoptó a David Banda y Mercy James en 2006 y 2009. Madonna tiene otros 2 niños, Lourdes y Rocco, de relaciones previas. El expresidente Barack Obama y su esposa Michelle han estado pasando vacaciones en las Islas Vírgenes Británicas con el empresario Richard Branson desde que dejó la Casa Blanca. El multimillonario fundador de Virgin Group ha colocado fotos de Obama y Michelle en Necker Island, una de las islas privadas del magnate, que muestran al exmandatario estadounidense haciendo surf de vela. Las redes sociales no han dejado de colocar fotos de Obama, quien parece estar disfrutando por todo lo alto del mar y el sol, después de 8 años en la Casa Blanca. Estas fueron algunas de las informaciones más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. La red social Twitter presentó nuevas medidas para luchar contra las cuentas abusivas de trolls anónimos que contribuyen al acoso en línea. El vicepresidente de Twitter a cargo de la ingeniería, Ed Ho, dijo a través de un comunicado que se están tomando medidas para identificar a las personas que han sido suspendidas de la red de forma permanente para evitar que creen nuevas cuentas. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Zubeir Altaib. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.